la otra cara de África. En los veranos de Africanía. Bienvenidos, saludos a todos desde la otra cara de África, de Antonio Molina y Rafael Sánchez, de los estudios de la Fundación Sur. La semana pasada hablábamos, Antonio, sobre dos mujeres, entre otras muchas que seguramente conoces, en Burkina Faso, y cómo salían adelante con sus trabajos de economía, más o menos informal, para que sus hijos pudieran tener alimentación, salud, educación, todo ello asegurado, dando de este modo el salto que los saca del círculo de la pobreza, fatalmente miserable y sin esperanza, y con estos pequeños, como llamábamos, microproyectos, que muchas veces encauzáis vosotros, los misioneros de África, van íntegramente a ellos, y además es que vosotros tenéis la constatación de que eso verdaderamente surte efecto, y que además, una de las cosas, no es que el hombre, como siempre decimos, no es que el hombre no sea un motor de desarrollo, pero es cierto y que está constatado que las mujeres, todos estos microproyectos, aquel dinero que va para la mujer, se sabe que va directamente a la familia, se sabe que va directamente a hacer un aporte en la salud de los niños y además un aporte en la educación de los niños, lo cual es muy, muy, muy importante para el desarrollo del país.
Bueno, pues es verdad, pero hoy vamos a hablar de hombres, porque también no queremos tampoco hacer una discriminación tan positiva de las mujeres que despreciemos a los hombres, pues si no la ley de igualdad tampoco se cumple, ¿no? Pero en fin, los hombres también intentan salir adelante, aunque yo creo que en general están menos motivados que las mujeres. Posiblemente sea una consecuencia de la mentalidad patriarcal reinante en las sociedades tradicionales y también por causa de una cierta inercia. Por ejemplo, el campesino difícilmente acepta aprender un oficio artesanal. Y el que estudió y se acostumbró a tener bolígrafo entre los dedos, raramente empuñará la azada de estripaterrones. El que tiene un poco de educación y tal, pues quiere ser funcionario, quiere ser oficinista, pero ya que no le llamen de ir al campo a encorvarse allí de sol a sol, excavando la tierra.
Antonio, seguro que nos puedes citar el caso de tu amigo el albañil.
Hombre, es que ese es un caso que yo lo cito muchas veces porque desde luego es digno de admiración y de ejemplo. Charles Pancolo aprendió el oficio de albañil empezando como aprendiz. Luego pasó a la categoría de sirviente, o sea, trabajando pues, en las construcciones de la diócesis de Dedogú. Él pasó su vida laboral integrado en un equipo volante que se desplazaba por las diversas misiones y parroquias de la diócesis, y él de este modo pues, construyó iglesias y capillas, ambulatorios y maternidades, escuelas y locales de reunión, residencias para los misioneros o las religiosas, en fin, acabó siendo maestro de obra, jefe de su propio equipo. Entonces el hermano Manuel, que en aquellos tiempos era responsable de los talleres y del personal empleado en todas las misiones, hacía bien las cosas. Todo el personal fijo tenía su contrato de trabajo y estaba asegurado en la seguridad social del Estado. Entonces, cuando yo, Charles llegó a la hora de la jubilación, ¿adivináis la pensión que le quedó?
Poco, me imagino.
Pues le quedaron 30.000 francos CEFA. Claro, la gente cuando oye 30.000 piensa,
¿Cuánto equivale eso?
Piensa que son 1.000 francos al día. Pero 30.000 francos CEFA son unos 45 euros.
¿45 euros mensuales?
Mensuales, o sea, todos comprendemos que con 1,50 € al día más se puede sobrevivir.
Nos habías dicho que en el pasado programa que, por ejemplo, la máquina de coser de segunda mano
le había costado
120, con lo cual con 45 euros mensuales...
Hacía falta 3 meses de salario y no comer nada, o sea que... Claro, el marido de Judith, por ejemplo, que es empleado de la eléctrica, gana más. Pero bueno, de todas maneras, cuando leemos cualquier cosa sobre desarrollo, dicen que 1,50 € es el dinter de la pobreza rampante.
Sí, un dólar al día es la pobreza.
Bueno, entonces menos mal que Charles se había construido su casa en Dedugú, porque como aprovechaba los meses de la estación de lluvias, entonces se quedaban suspendidos los trabajos de construcciones, porque todo el mundo va a cultivar los campos de cereales para asegurar la alimentación. Pero residiendo en la ciudad, que es capital de provincia, desde una capital de provincia, pues él solicitó en el ayuntamiento la concesión de una parcela cerca de un brazo del río Volta para hacer una huerta. le concedieron este terreno mediante el pago de una tasa y él puso manos a la obra. Claro, lo primero que tenía que hacer pues era limpiar el terreno de maleza, luego cercarlo para evitar la invasión de los animales depredadores, y en particular pues el ganado vacuno, las cabras, las ovejas, los cerdos que vaguean en libertad buscándose la comida. La cerca estaba constituida pues por una tapia de adobes. Entonces él empezó, tropezó con la primera dificultad.
Bueno, hay que decir, para los seguro que la gente mayor que nos escucha sabe perfectamente lo que es el adobe,
Bueno,
pero
pues
muchos
son.
jóvenes no lo saben. Vamos a explicarles
Pues sí,
cómo se hace una tapia de adobe rápidamente.
el adobe es un ladrillo de barro, en general
Sí,
de argila,
se coge la misma tierra, se
eso.
suelta y ahí le echas
Y
agua y
luego
empiezas a
hay unos
pisarla.
moldes y después se llenan los moldes con ese barro. Muchas veces se le mezcla un poco de paja para que tenga más consistencia y eso se seca al sol. Por eso cuando llueve, pues muchas veces las casas o los
Se acaban
muros
deshaciendo.
se te acaban deshaciendo. Cada año hay que enlucirlas un poco. Bueno, pues claro, la primera dificultad era para amasar el barro de los ladrillos. Él tenía que acarrear el agua desde el cauce del río, cuyo lecho estaba encajonado a unos 20 metros más abajo. Y claro, pues subirlo a calderos o con un palo sobre los hombros y poner dos cubos, uno en cada lado, pues era muy, muy costoso, ¿no? Y entonces, con dos ruedas viejas de una bici, se fue a la fragua del herrero y entre los dos construyeron un carrito al que adaptaron un bidón metálico de 200 litros, de esos bidones que llevan el aceite de los coches o cualquier cosa así. Y un vecino pues le prestaba un burrico y entonces por una senda bastante empinada bajaba a la orilla del río, con cubos iba llenando el tambor, o sea, el bidón de agua, y luego subía y para ayudar al burro tenía que empujar él también, porque el burro solo pues ya no podía escalar la pendiente, pero en fin, así conseguía por lo menos en cada viaje llevar 200 litros, lo cual ya daba para poder amasar una cantidad suficiente de ladrillos cada tarde o cada cuando se iba a trabajar cada mañana temprano. Y así a medida de poco a poco iba construyendo el muro protector. Entonces él empezó a preparar la tierra y fue sembrando las simientes para hacer un vivero de hortalizas y verduras. Esto lo protegía del sol con las esterillas de paja y además lo protegía de los animales, pues poniendo espinos y maleza de los alrededores. O sea que ya antes de terminar la tapia, pero ella en un rincón ya empezó el vivero de la simiente. Claro, su problema principal era subir el agua desde el río hasta la huerta con una motobomba a gasoil. Yo ya estaba en Madrid y un día recibo una carta pidiéndome ayuda. Pues por suerte encontré un bienhechor al cual yo le comentaba estas cosas y me dio 1.000 euros que le envié enseguida por giro postal internacional. Pues correo funciona bien en Burkina Faso.
Sí, hay que pensar que en Burkina Faso, me lo has dicho en varias ocasiones, que
Sí,
todo el
sí.
tema de correo, la administración funciona muy bien.
Funciona muy bien y
Con
además.
Paoré era muchas cosas, pero al menos la administración
Y
funciona.
además tiene una cosa, es que el dinero llega. Porque hay otros países no mandé al Congo, porque en el Congo
No
el dinero no
llega.
pasa de Kinshasa, vamos. Mientras que aquí en Burkina Faso, además, me pasó una vez una cosa que yo le mandé al padre Judith para los niños una ayuda para el principio de curso, para los gastos escolares, los libros, tal. Y me parece que eran 800 euros. Y le pagaron. Y a los 15 días le avisan de correos que le había llegado un giro. Y yo no le había mandado nada. O sea que le pagaron dos veces el mismo giro. Y lo peor fue
Bueno,
que él tan.
eso sí que es funcionar bien.
Pero es que lo peor fue que él tan contento se lo gastó, no se les compró una bicicleta de ocasión porque los críos tenían que hacer 5 kilómetros de distancia para ir a la escuela. Y luego cuando vino el de correo diciendo que se había equivocado, le dijo que ya no tenía el dinero. Y yo le dije, pues yo tampoco, yo nada más que he mandado 800. De manera que han tenido ahí un.
¿Cómo acabó?
Bueno, han tenido, bueno, acabado, pues yo le dije, digo, tú si es necesario lo llevas a los tribunales porque en cualquier parte el que sea equivocado es el que paga. El funcionario no tiene más remedio que reembolsar a correo, pero no tiene por qué hacerse responsable de una equivocación que él ha tenido. Sobre todo que tú ya no tienes el dinero, en fin.
Bueno, ¿y qué le pasó a tu amigo Pancolo
Entonces,
con la motobomba al final?
bueno, pues nada, entonces yo le mandé el dinero y él pues anduvo buscando por allá y finalmente encontró una motobomba de segunda mano que funcionaba bien y ahora ya pues tiene la bomba, la instala en la orilla del río. Y ha comprado también los tubos de estos de plástico, de manera que ya puede bombear el agua del río y subirla a nivel de la huerta. Pero claro, no para regar, como regar, diríamos regar en las regaderas y hacer correr el agua, sino que él ha construido unos depósitos circulares de cemento armado, que para eso es albañil, como si fueran un brocal de un pozo, y él, cuando pone la bomba a funcionar, va llenando durante el día, va llenando esos depósitos, que son más o menos de 1 metro de altura y 1,20 m de diámetro. Y al atardecer, cuando baja el sol y también la temperatura va refrescando un poquito, pues entonces va rociando a mano, con regaderas, las tablas de verduras y de hortalizas. O sea, es todo un trabajo. Y luego ya, al repicar las plantas del vivero, pues las cubre con esteras de paja para protegerlas del sol, porque allí, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el sol es capaz de quemar todo. En fin, ya ves que aún no es el cultivo bajo plástico, como se hace por aquí en los invernaderos, pero en fin, Charles aplica las mismas técnicas de cultivo pues que nuestros abuelos huertanos. Yo, que soy de Murcia, pues lo que yo vi hacer cuando yo era niño en la huerta, pues es lo que ahora está haciendo Charles. Lo que esto quiere decir, que en África el desarrollo es posible y que irá evolucionando. Por ejemplo, tenemos mi compañero el padre Saturnino, tiene un equipo de agrónomos y él ya está intentando introducir el riego por goteo, los invernaderos de plástico, en fin, ya está en otro nivel de cosas. Tiene bombas de energía solar que sacan el agua de los pozos sin ningún gasto, en fin, ese ya es otro nivel de desarrollo, pero yo creo que hay que ir a lo que es posible.
Bueno, una tarea titánica la que se ha impuesto Saturnino Fraile y que está desarrollando, entre otros sitios, en Burkina
Sí,
Faso, y al que
claro.
mandamos un fuerte saludo desde aquí. Sabemos que ahora mismo lo está pasando mal, está un poco enfermo
Pues
allí en
sí,
Burkina, pero...
justamente el último viaje que ha hecho era también para ver cómo andaban todos esos proyectos que ya están funcionando. Y pues ya hace una semana o dos que está internado en el hospital por una caída de tensión. Esperemos que no sea una malaria perniciosa.
Bueno, sabemos que Saturnino es un superviviente nato y que
Ya.
seguro que dentro de poco le volvemos a ver por aquí de nuevo
Estamos esperándolo.
con nosotros.
Bueno.
Antonio, realiza todos estos trabajos que decías de tu amigo Pancolo, ¿lo realiza solo? Antes hablábamos en otros casos de aprendices, por ejemplo, con tu amiga Judith.
Bueno, pues Charles también. Primero se hace ayudar por dos de sus hijos, que ya son buenos mozos. Y luego, además, otros muchachos de Dedugú, que son amigos de ellos, pues viendo que muchas veces, como sabemos que no tienen trabajo por allá los chicos, pues quieren aprender el oficio de huertano. Porque ya digo, la ciudad es un centro administrativo bastante importante, posee un hospital provincial, tiene varios colegios públicos y privados, entre ellos está también el seminario diocesano. De Dugú es sede de la diócesis y del gobierno provincial, tiene tribunal de justicia, en fin, está dividido en tres parroquias, contando con la catedral, tiene un mercado central muy importante junto a la estación de autobuses, existe un cuartelillo del ejército, una comisaría de policía, una prisión adyacente. Quiere decir que hay una cantidad de población que más bien es funcionaria, que no produce nada, y entonces la producción de las huertas pues se vende muy bien en el mercado local. Entonces, la mujer y una de las hijas de Charles tienen un puesto en el mercado y allí venden los excedentes de producción que no se consume en casa. Y de igual modo, los aprendices no cobran dinero, pero son compensados por la ayuda que aportan, pues también con frutas y verduras que ellos entregan a sus familias, y así al mismo tiempo pues ya hay un grupo de familias que han mejorado la alimentación tanto de los grandes como de los pequeños. De manera que estos huertanos en ciernes, lo importante es ya no piensan en emigrar a la Costa de Marfil o a Europa. Su sueño es llegar a tener una huerta como la de Charles. Así que este albañil jubilado, que acostumbrado a dirigir un equipo de trabajadores, pues es una verdadera locomotora del desarrollo regional, y con su dinamismo está empujando a una serie de personas, los vagones, pues a salir de la pobreza.
Es un bonito proyecto hecho con muy poco dinero, pero lo que no hay que pensar es que sin esfuerzo, porque tú mismo me contabas hace poco que la última vez que estuviste y era en el invierno de allí, cuando llegaste, estabas a 30 y pico grados. Hay que pensar que esta gente está trabajando con un sol de justicia cayéndote
Desde
encima
luego.
y en una huerta en esas situaciones. La verdad es que doblar el espinazo con 40 y pico grados
Bueno, lo que hace
o
muchas veces.
50 algunos al sol es duro, duro,
Bueno,
duro.
lo que hace muchas veces es que va muy temprano por la mañana y luego cuando empieza a apretar el sol vuelven a casa, para muchas veces han recogido las hortalizas y tal, y luego ya cuando vuelven para regar es por la tarde, o sea, a la hora de la siesta no hay nadie en la huerta, porque desde luego, como tú dices, es un sol de justicia que no. Pero lo que yo quería decir es que esta ayuda directa personalizada, o sea, que al que quiere que trabajar hay que echarle una mano y darle el empujoncillo inicial. Y este desarrollo es mucho más eficaz que los grandes planos de los gobiernos, porque con frecuencia cantidades importantes se evaporan o se gastan en burocracia, en crear comisiones, en salarios de expertos, en salarios de asesores. Total, en resumidas cuentas, hay quien vive administrando la hambruna del pueblo. Y claro, esto no ayuda al pueblo a salir de la pobreza.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía.